En Radio Vitoria, La Ruta Slow, con Aitor Buendía.
Zortziterdiak utzi gora bera, 8:31 minutos exactamente, 8 grado aquí en la zona sur de Vitoria-Gasteiz. Arrancamos un jueves más nuestro particular programa que persigue la filosofía buena, limpia y justa. Esto es La Ruta Slow. Reciban los saludos cordiales también de Beatriz Leal en la coordinación técnica de este programa. Por cierto, supongo que estarán al tanto y si no, no pierdan ocasión con Ana Urrutia, que se encargará esta tarde, lo estará haciendo ya en ETV1 y luego posteriormente en ETV2, de informarnos de las inclemencias meteorológicas, o dicho de otra forma, del tiempo que toca y debe tocar, dado que estamos en este ecuador del mes de enero. Para la semana que viene, lunes, martes, miércoles, parece que vamos a tener nieve. Así que, bueno, año de nieves.
Año de bienes.
Año de bienes, suele ser, efectivamente. Bichor, Atzaldeon, muy
buenas. Atzaldeon, Aitor.
¿Qué tal ha ido la semana?
Pues fenomenal, genial, sí, sí. El año ha empezado, yo creo que niquelado, que se suele decir, sobre todo por las ganas que le ponemos.
Así es, ilusión, ganas, cariño, todo lo que le ponemos en este programa hasta las 9 de la noche. Hoy vamos a hablar sobre todo, además, de algo que mañana va a ser protagonista, de la primera jornada de seguridad alimentaria de ESA 2015. ¿Qué es eso de la seguridad alimentaria? Yo creo que usted que nos está escuchando en estos momentos está más que interesada como persona, como consumidora que es, como Aitacho, como madre, como tíos, hijos, de la seguridad alimentaria. Lo vamos a explicar en los próximos minutos. Así que vamos a arrancar sin más dilación, saludando precisamente también a quien se encarga de coordinar todo lo que está haciendo esta jornada, que está con nosotros Iñaki, Suravisen Abarkatu.
Larrea.
Larrea, estaba con el pensamiento, pensando en otra buena amiga de Larrea, como es Eva López de Maturana, ganadera que tenemos por ahí. Iñaki, arratsaldeon, berriro.
Muy buenas tardes.
Iñaskera, tortxegatik. Todo listo, ¿no?, para mañana.
Sí, todo preparado. Han sido 4 meses prácticamente de trabajo muy duro, pero ya está todo en marcha. Hemos dejado hasta mañana todo preparado, o sea que mañana que venga la gente y arrancar.
Bueno, además, Bichor, aquí cerquita.
Sí, sí, no, además lo han querido ubicar en un sitio de prestigio, ¿no?, que es la Facultad de Farmacia, ¿no?
Exactamente. Sí, porque nosotros en su día salimos de allí como estudiantes de Ciencia y Tecnología de Alimentos, entonces el sitio era obligado, no hemos podido elegir otro.
¿Por qué lo de la primera jornada de seguridad alimentaria? ¿Por qué ahora, en estos momentos?
Sí, básicamente porque nosotros como empresa de consultoría del sector de la seguridad alimentaria queríamos hacer algo que conmemorara de buena forma el 20 aniversario que hemos cumplido recientemente de empresa. Entonces entendíamos que era un motivo suficientemente importante como para organizar una cosa de esta envergadura. Y la verdad que llevamos varios meses dando vueltas a la idea y nos parecía, juntar un elenco de ponentes, como habéis visto en el programa, bastante importante, uh-huh, de buen nivel, pues nos parecía que era un motivo suficientemente importante. Vamos a juntar a amigos, a clientes, a empresas, bueno, nos juntamos todos ahí.
Bueno, tenemos aquí diferentes invitados que los vamos a ir presentando. Está con nosotros, él va a estar mañana como moderador, pero hoy, aparte de... No vamos a hablar de su función de moderador porque creo que lo que está desarrollando y todo lo que atesora es motivo de que precisamente de interés de que esté con nosotros. Daniel Jiménez, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Daniel, muy buenas.
Caixó.
Buena tarde. Esto de la España multicultural, me encanta.
Bichos, es de verdad que es un placer estar aquí. Había estado en muchos sitios de Vitoria, pero nunca en la radio, no, y yo creo que es el rincón que me quedaba por visitar esta bonita ciudad.
Pues bienvenido, en este caso además, a la Radio Pública Vasca, que conforma EITB, Euskal Irrati Televista, y esta es la Radio Pública Vasca en la capital de Euskadi, en Vitoria-Gasteiz. O sea que, benvingut.
Muchas gracias. Que le comentaba, yo porque...
Felicitas.
Y espérate. Que comentaba yo que hoy en el Facebook de nuestra red social del programa de la Ruta de Slow estaba, claro, en duda de si era o no era él, pero que, porque claro, es distinto el perfil que tengo de él. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar. En cuanto a las apariencias. Lo que mañana, la labor que va a tener Daniel, no va a ser, bueno, va a ser de moderador, pero por detrás de todo lo que está haciendo Daniel, y hemos podido indagar en internet, y lo que nos ha comentado Iñaki, hay una gran labor que se resume, si lo podría resumir, y si no me corrige Dani, Daniel, es en de aprovechar, que no se desaprovechen, diríamos, la cantidad de muchas veces de alimentos que se pueden ir, o de en diferentes eventos, instituciones, entidades, etcétera, etcétera. Es decir, aprovechar todos los recursos que tenemos, todos los productos, porque precisamente muy cerca de nosotros y en otros lugares hay gente que precisamente los puede aprovechar.
Sí, yo ya hace un par de años que entré por una casualidad, por una amiga, una compañera de trabajo, en el tema de la lucha contra el desperdicio alimentario. Yo trabajo en el mundo alimentario, en salud pública desde hace muchos años, y realmente me espantaba el ver la cantidad de comida que se estaba desaprovechando, pero realmente no eres consciente hasta que ves los números o alguien te los explica. Entonces adquirí esa conciencia ya hace un par de años, entré a participar en una ONG que se llama Nutrición Sin Fronteras, y estamos en un proyecto actualmente en varios, ¿no? En otros países del mundo, pero en concreto queríamos hacer algo aquí y iniciamos un proyecto que se llama Barcelona Comparte la Comida, donde aprovechamos comida excedente de hoteles de lujo de la ciudad y la llevamos a entidades sociales que hacen obviamente un buen uso. La conciencia al final es que no actuar contra el desperdicio alimentario tiene un coste económico, social y ambiental muy fuerte, y luchamos contra eso como mucha gente.
A mí me parece extraordinario lo que cuenta Daniel, porque además, al hilo de esto, aquí en la Facultad de Farmacia también hay algunos profesores que están trabajando al respecto de ese mismo problema aquí en la ciudad de Vitoria, ¿no? ¿Crees tú, Daniel, que haría falta, desde el ámbito de la administración pública, algún sistema de gestión de todos esos desperdicios? Cada ciudad, entiendo que estamos hablando de números importantes, ¿verdad?
Sí, a ver, a nivel mundial es un tercio de la producción alimentaria. Exacto. Estos son datos de la FAO, es que es permitidme la expresión, acojonante. Es que en Cataluña cada año se están tirando 265.000 toneladas de comida que podría ser apta. Y fijaros que es muy fuerte porque aproximadamente casi un 50% viene del sector doméstico, precisamente en nuestras casas, y es ahí donde yo creo que podemos actuar. Creo que tareas de concienciación, actividades con los jóvenes en las escuelas, aprovechar con sesiones como esta que me habéis invitado a ser de moderador para poder hablar a las empresas, aquí en la radio, de todo esto, yo creo que ayuda mucho.
Bueno, además de Daniel, está junto a nosotros otro invitado, él es Javier Gamboa, de Biogenetics, que mañana estará precisamente en esa mesa redonda hablando del análisis genético aplicado a la seguridad alimentaria y a la salud. Javier, arrachaldeón, muy buenas tardes.
Arrachaldeón, buenas
tardes. Tú eres aquí de la zona, además, de aquí cerquita.
Efectivamente, pues soy de Bilbao, pero afincado desde hace un tiempo en Vitoria, sí.
Hay que decir que es de Bilbao, ¿eh?
Sí, sí, eso. No hay uno de Bilbao que no lo deje claro.
Me parece bien.
Hay que hacer patria.
Ya estamos aquí en pocos metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Bueno, en vuestro caso, hablamos de análisis genético aplicado a la seguridad alimentaria. En vuestro caso habláis de nuevos horizontes en control agroalimentario, genomí, ciencias ómicas aplicadas. A mí esto lo que me encantaría sería traducirlo a quien nos está escuchando en estos momentos.
Pues vamos a ver, muy brevemente y muy tratando de hacerlo accesible a todo el mundo. Lo que se trata es de aplicar técnicas genómicas, técnicas basadas en la genética de los productos agroalimentarios, de tal forma que se puedan ofrecer productos o servicios a las empresas, a toda la cadena realmente de distribución, a toda la cadena alimentaria, de la granja a la mesa, herramientas que hagan posible, por ejemplo, reducir el fraude, agregar valor al producto, saber, en una palabra, lo que estamos comiendo y, de alguna forma, saber qué es sano y saber qué vale lo que pagamos por ello. A grandes rasgos, ¿no?
Bueno, así lo entiendo mucho más fácil.
Sí, es así. A mí viene en la memoria que, pues, cuestiones que se están haciendo aquí, que no sé si se hablan, pero yo me acuerdo de, por ejemplo, análisis genéticos que se hacen, yo sé, a variedades de alubias para que tengamos la certeza de las que se están vendiendo, como por ejemplo alubia de Tolosa, realmente son alubias de Tolosa, sí, ¿no? Y se hacen, pues, PCR, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Correcto. Realmente la aplicación más conocida por la opinión pública, por la mayoría de la gente en la calle, es efectivamente la identificación de especies, ¿no? Uh-huh. A raíz, por ejemplo, del famoso tema de las vacas, de la carne de caballo. Ajá. Uh-huh. En vacuno, pues bueno, todo el mundo ve esa utilidad, esa aplicación la ve muy clara, es decir, detectar que es una especie o es otra, ¿no? Uh-huh. Pero realmente las aplicaciones van muchísimo más allá. Y en esta jornada lo que pretendemos es mostrar un poco, tanto a profesionales como al público en general, pues el estado del arte de todas estas técnicas y qué se puede esperar de ellas, ¿no?
Hoy 40 minutos de la tarde. Por cierto, Iñaki, mañana no hay huecos. Creo que hoy precisamente algunas llamadas ya recibidas hoy. Ahí habrá un sitio complicado.
Estamos hasta arriba, sí, pero desde hace una semana. O sea, estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido porque ha sido bárbara. También teníamos un poco de duda de esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a venir gente? ¿No va a venir? Y la verdad que nos ha sorprendido muy gratamente. Esto, me imagino que ya la decisión de hacer la segunda estará prácticamente tomada, ¿no? Tendremos que hablar en casa, pero es que con el panorama que tenemos no hay otra alternativa, sí.
Sin duda alguna. Bueno, vamos a seguir hablando de todo ello, pero si me permitís antes, Javier, Daniel, Iñaki, hablamos siempre de productos de temporada o intentamos orientar a nuestra audiencia sobre algo tan de sentido común, pero que a veces no es tan común ese sentido común de consumir productos que tenemos ahora mismo de temporada. Y hoy nos vamos a centrar en dos de ellos, como son el bacalao
y el puerrico.
Aquí el bacalao, Daniel, lo preparamos. Bueno, ya en Bilbao, ¿no?
La cuna del bacalao.
Ojo, no te pases. Regionalmente hay que reconocer que son los únicos que tienen su receta, a la vizcaína.
Eso sí.
No en Bilbao, en Vizcaína.
Bueno, la vizcaína, el bacalao, el club ranero. Sí,
o sea, además hay una historia ahí curiosa sobre la gastronomía.
Eso sería un pescadito estandarte, digamos, ¿no? en nuestras cocinas, y que ahora está de temporada, como bien lo indica el libro Producto de Temporada.
Con
Producto de Temporada de José Mazpeitia. De este pescado, solo dos pinceladas para invitar a consumirlo, ¿no? Es un pescado que tiene muy poca cantidad de grasa y, por tanto, tiene muy poca energía, unas 70 kilocalorías por 100 gramos, entonces va a ser una buenísima fuente de proteína. Recordemos a nuestros oyentes que siempre hablamos de la proteína así a grosso modo y para que nos entiendan, como los ladrillos que nos ayudan a reponer nuestro cuerpo, por lo menos cuando ya hemos crecido, y que nos ayudan al crecimiento mientras estamos en desarrollo, ¿no? Estamos hablando de nuestros chiquis, ¿no? Y por poner una nota de curiosidad, yo no sé si vosotros lo recordáis, pero unos cuantos de años, se solía vender en las farmacias un, digamos, complemento. Aceite de hígado de bacalao.
Aceite de hígado de bacalao.
Efectivamente, yo lo solía ver en los tebeos de Zipi Zape, y cuando empecé a estudiar nutrición dije, voy a ver qué es esto, ¿no? Es un animal que acumula bastante cantidad de vitaminas liposolubles en su hígado y se suele utilizar hoy en día todavía como complemento alimenticio que, en grajeas para evitar ese sabor.
Desagradable,
yo no sé si alguno aquí
lo ha probado. ¿Eh? Aquí el más veterano, no sé quién se me
yo. Seguro que soy yo, pero yo no lo he probado.
Yo también lo leía en los cómics.
Pero nadie aquí recuerda haberlo probado.
Y actualmente se venden también los complementos, es decir, las vitaminas aisladas tampoco es una de las mejores opciones, yo creo, que en la farmacia, pero bueno.
Vale.
Y al hilo del otro de los alimentos que se nos quedó en el tintero del programa pasado, que recuerdas que hablábamos del aceite de oliva, de nuestro AOVE.
Sí, el otro día hablamos del aceite de oliva virgen extra, el AOVE, que lo tenemos muy rico aquí en la zona de Rioja Alavesa.
Que precisamente para hacer, pues bueno, un buen bacalao al pil, etcétera, pues es un complemento ideal, ¿no? Sí, pues otro complemento que va muy bien con el aceite de oliva, otro alimento serían los puerros, ¿no? Que también estamos en temporada.
Es temporada de puerro.
Eso, es un alimento también que tiene muy poca energía, 40 kilocalorías. Es uno de los vegetales que, curiosamente, para no tener hoja verde, por lo menos no se suele consumir habitualmente la parte verde, aunque sí que es aprovechable, tiene una cantidad de una vitamina que necesitamos para la construcción adecuada de los glóbulos rojos, que es el ácido fólico, más abundante de lo normal en este tipo de vegetales que no son de hojas, ¿no? Es un alimento que, bueno, sabemos que a nuestros chiquis no les gusta demasiado por el tema de los hilillos, entonces cuando vamos a hacer una preparación para chavales, lo ideal sería partirlo bien, hacerlo muy pequeño, se puede pasar por la turmix o por la batidora. Y luego os quería comentar una curiosidad, y es que al ser de la familia del ajo y de la cebolla, tiene una característica interesante, que es lo que yo creo que precisamente también lo hace muy atractivo. Cuando estamos partiendo, ¿no? El ajito, la cebolla, ese aroma de la familia, es de unos compuestos azufrados que acumulan este tipo de plantas, toda la familia de ajo, cebolla y puerro, para defenderse de ataques de insectos. Esos olores fuertes son precisamente para eso. Acumulan el azufre de la tierra, lo transforman en una sustancia, y luego en unas bolsitas la planta tiene una serie de enzimas, que son otras sustancias, que cuando partimos la planta se liberan de esas bolsitas y se unen a estos compuestos azufrados, reaccionan con estos compuestos azufrados, emanando un montón de compuestos azufrados, entre los que se encuentran esos que le dan ese, digamos, aroma de familia. Cebollas, puerros y ajos tienen unos aromas similares. Y también algunos que nos hacen llorar, ¿no? E incluso algunos que hacen que en determinados casos, por ejemplo, la lactancia, puedan llegar a cambiar el sabor de la leche. Y muchas veces, pues bueno, a veces se dice que no se recomienda consumir determinados productos similares. Pero bueno, en cualquier caso, 40 kilocalorías, una verdura adecuada para esta temporada.
Bueno, los puerros, aquí nuestros invitados, ¿cómo los suelen cocinar?
Qué pregunta, les he pillado.
Yo tiraría la porrusalda, ¿no? Siendo de aquí Vitoria, yo tiraría la porrusalda, hombre, sí, con patatas. Sí.
¿Así?
Sí, además, y además te da juego con el bacalao, ¿no? Es el típico plato de temporada, ¿no? Sí, y ya consumes es que dos en uno.
Cuando comentaba Bichos lo de los hilitos, efectivamente, pero yo por poner ahí el ejemplo de los puros, unos porritos picaditos en la sartén con muy poco aceite, es decir, nada de cocido, sino
casi salteados. Fritos,
salteados, con unas pechuguitas así de pollo del...
Herviditos al punto, con un poquito de sal y simplemente con aceite crudo por encima. Es una maravilla.
Yo siempre que hacemos caldo en casa lo ponemos, y siempre soy el que ataca primero, antes de sacar el líquido, ataco y separo todos los puerros y hago lo que tú has recomendado, aceite bueno y sal.
Y le sacas toda la potencia, ¿verdad? Lo aprovechas mejor. Bueno, pues ese producto de temporada, el bacalao y el puerro. Ocho y 46 minutos de la tarde, un gradito menos, 8 grados de temperatura en estos momentos en esta zona de Vitoria-Gasteiz. Hemos conocido los productos de temporada. La próxima semana echaremos un vistazo a muchos otros que tenemos en este mes de enero, que es profuso también, ¿no? Dentro del producto. El otro día tuvimos de una vueltita por la plaza de abastos aquí de Vitoria-Gasteiz, en la zona de productos ecológicos, y es una auténtica maravilla.
Es una maravilla. Además, ahora como tenemos nuestra plaza de abastos,
es un auténtico lujazo.
Si es imperdonable no visitarla.
Sí, Iñaki, sí. No sé si habéis podido organizar algún... Claro, andaréis con la agenda apretada, pero si podéis aquí, sobre todo a Daniel y quienes vienen de otros puntos, sería interesante, ¿no?
Sí, no sé si mañana vamos a tener tiempo, porque tiene la agenda muy comprometida, pero bueno, para la próxima vez que le traigamos, desde luego, la han dejado estupenda, han hecho una reforma muy, muy importante. Da gusto entrar a comprar ahora.
Sí. Sin duda alguna. Bueno, ya más recordamos que los jueves y sábados, tal día como hoy por la mañana, y los sábados por la mañana es cuando precisamente están nuestros productores locales, y especialmente los de ecológico, que están en esa zona de la plaza de abastos. Bueno, tenemos la primera jornada, como decíamos, en clave de alimentación, que mañana va a tener lugar aquí cerquita, en la zona de campus. Iñaki, por recordar, grosso modo, porque son como tres ejes centrales que habéis organizado tras la previa presentación protocolaria de las autoridades, que son importantes a la hora, junto con otras entidades, de sacar adelante una jornada como la de mañana. ¿Cómo podríamos resumirla? ¿Por dónde habéis hilvanado esos tres, cuatro puntos importantes de las mesas?
Bueno, pues básicamente, como dices tú bien, después de la inauguración oficial, tenemos la primera mesa redonda, que es la que modera Dani, y está centrada en el análisis genético. En todas las mesas hemos buscado también que haya mucha polivalencia, que haya ponentes de todo tipo y de toda procedencia, ¿no? Entonces, el tema del análisis genético a mí me gusta especialmente porque es algo además muy novedoso. Nos van a explicar tanto las técnicas que se están aplicando como luego determinadas aplicaciones, bien la de Javier y también la de Idiazábal, que me parece interesante. La segunda mesa va a hablar de riesgos emergentes. Nos van a dar una visión tanto desde el Gobierno Vasco como el ICA, que son la parte, vamos a decir, administrativa, una evaluación de todos los peligros, tanto microbiológicos como químicos, que podemos encontrar hoy en día en alimentos. Y luego tenemos también dos casos prácticos en productos de la pesca, como es el responsable de calidad de Angulas Aguinaga, y luego Gonchal Vas, que además es compañero nuestro de empresa, estuvo trabajando con nosotros y ahora está en una empresa de comidas colectivas a nivel nacional muy, muy potente. Y luego hemos dejado para el final un poquito la charla que más interesa ha suscitado, que es el coloquio gastronómico, donde tenemos pues desde un cocinero conocido por todos hoy en día, además porque es de la casa, está trabajando con vosotros en televisión, uh-huh. que es Ramón Roteta, uh-huh. una estrella Michelin que es Pachi Ezeiza, está Luis Ángel Plágaro también, lo hemos querido poner también como representación del movimiento Slow Food, hombre. Precisamente, ¿no? Y luego hemos cerrado la mesa con el otro extremo, hemos ido a una empresa de una franquicia de comida rápida que viene el gerente de calidad de McDonald's España. Uh-huh. Queríamos que hubiera también un punto de vista desde todos los ángulos, ¿no? Porque todo es gastronomía, cada uno tiene su particularidad, unas comidas son más uh-huh. locales, otras son más internacionalizadas, ¿no? Pero nos parecía también muy interesante esa conjunción de elementos diferentes, nos parecía interesante.
Sí que me llama, y además lo comentamos, ¿no? Sí. Con la atención, ¿no? La presencia de una franquicia, en este caso, que es precisamente de fast food.
Sí, sí.
Y que, bueno, que entraría en discusión claramente sobre lo que sería el otro concepto, ¿no?
Sí, pero es que...
Me imagino que no queréis... Entiendo sí. yo, provocar que haya ninguna discusión en un encuentro así, pero sí que al menos dar la oportunidad de poder exponerlo y que cada cual saque sus conclusiones.
Eso
¿no?
es, sí. Yo lo que, o sea, precisamente lo que queríamos es que hubiera debate, no confrontación, no queríamos debate.
Correcto.
Es decir, que cada uno ponga sus puntos de vista. Es decir, yo puedo ir a otro país a comer un producto, sé lo que me voy a encontrar. Eso no tiene nada que ver con un restaurante que trabaja a nivel local. Son puntos de vista diferentes. Los controles de calidad, también aquí trabajamos con una administración que nos controla, que nos exige, etcétera. Y ellos llevan otras pautas de trabajo que en este caso en control de calidad son muy superiores. Pero nos parecía muy interesante el poder exponer todos sus puntos de vista. ¿Sí?
Y además, por lo que veo, por el programa que yo tuve conocimiento hacía tiempo, una de las cosas que parece más interesantes de toda esa polivalencia que dices, de todos esos puntos de vista, es que aunque parezca lo contrario, ¿no? Es decir, el control, ¿no? Y la seguridad alimentaria tan aséptico, tan tecnológico, tan científico, y la gastronomía, que parece que tiene que ser de fogones un poco, ¿no? Con delantal sucio, etcétera, todos tienen su punto de encuentro y probablemente aquí, uh-huh. aquí aparezca, ¿no? Es decir, la idea sería conocer las opiniones, digamos, uh-huh. De diferentes ponentes, pero algún punto de encuentro siempre hay.
Bueno, está enfocado a agentes que de alguna forma tienen que ver con la alimentación, a ciudadanía en general también, Iñaki.
A ver, sobre todo lo hemos enfocado más a gente de empresa. Bueno, tenemos, viene gente de administración, también compañeros de Daniel, uh-huh. de la zona de País Vasco. Tenemos gente de la universidad, también se ha apuntado bastante gente. Tenemos técnicos de empresa, de calidad, laboratorios. Uh-huh. Y también ha venido un porcentaje pequeñito de gente o de estudiantes de licenciaturas vinculadas. Sí, bueno, básicamente es... Sí.
Porque, lo digo más que nada porque en estos momentos sí abro un mini debate. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, todos tenemos amigos, familias que pueden estar concienciados, más o menos. Habréis tenido discusiones, joder, que tienes un poquito de cabeza a la hora de la compra, ¿no? Un consumo de carácter responsable. ¿En qué momento estamos? Además, en este momento de crisis, que no solo es crisis económica, sino de crisis que también es generadora de cambios, de volver un poco a cierto chip que habíamos perdido quizás. ¿Cómo lo veis vosotros?
Pues es un momento efervescente, diría yo, como en el resto de la sociedad. De hecho, no es más que un elemento más de la sociedad y, por tanto, yo creo que se ve un poco afectado por ese momento de efervescencia en el que vivimos, ¿no? Yo creo que es de todos conocido la casuística creciente y muy excesivamente frecuente, diría yo, de alarmas alimentarias, ¿no? Por fraude, uh-huh. Que pueden afectar a la seguridad o pueden afectar solamente a un fraude de consumo, pero que en cualquier caso generan mucha alarma y mucha desconfianza, ¿no? Uh-huh. Creo que fue en la última conferencia que hubo sobre sociología del consumo, que se celebró en Galicia y tal. Y hablaban de que desde el año en 1990 prácticamente el consumidor había comenzado un proceso progresivo de desafección del sector profesional de la alimentación, ¿no? Yo creo que eso nos debería hacer recapacitar a todos los profesionales que andamos en torno a él, ¿no? Porque que tu cliente pierda la confianza en ti y de alguna manera consuma de una forma completamente desapasionada, uh-huh. consuma porque no le queda otro remedio, no creo que sea síntoma que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Uh-huh.
Vale. Bien, yo en mi caso yo llevo desde el año 87 trabajando en el tema de lo que yo antes llamaba seguridad alimentaria, pero precisamente yo, que soy un funcionario público y que trabajo en el control y la vigilancia, no solo alimentario, sino también ambiental, desde que hice mis visitas con la ONG a África, a Gambia, cambié... digamos, un poco lo que era mi percepción, seguro que cambió. Yo ahora ya hablo directamente de inocuidad alimentaria y de seguridad alimentaria. Uh-huh. porque en Gambia tuve ocasión de vivir en directo. Yo iba como asesor, digamos, para temas de lo que yo entonces llamaba seguridad, es decir, inocuidad. Yo iba a ayudarles por el tema del agua, la potabilidad, ajá, por el tema de las cocinas que utilizaban allá, y al ver aquello cambié. Aquello ya era... El concepto de seguridad alimentaria ya que yo viví era el de seguro que podrá comer en cantidad suficiente toda esta gente. Están muy pendientes allá de las cosechas, tienen muchos problemas con el agua, con la época de lluvias, con las plagas. Tienen muchos problemas con las plagas que llegan y se les comen todo. Y ahí cambié un poco yo también el chip.
Es otro concepto de seguridad alimentaria, ¿no?
Sí, es, para mí es el concepto ahora de seguridad alimentaria. El otro es inocuidad, que es en el que trabajo yo.
Me recuerda el otro día cuando hablábamos en el cierre del programa, del último programa del año, que hablábamos con este, con Iker Urrutia, que era compañero de una ONG de UNICEF que estaba en el CHAF.
Estaba en el CHAF.
Y hablábamos y decía, cuando hablamos de temas de alimentación, ¿de qué me estás hablando? Aquí lo que hablamos es, por favor, de...
Es que la realidad de la seguridad alimentaria, efectivamente, de un país en desarrollo a un país desarrollado, es hablar de cosas radicalmente opuestas, me atrevería a decir. O sea, metafóricamente hablando. Está claro que van en el mismo sentido, pero son realidades tan diferentes que son universos distintos, ¿no?
Curiosamente, hace un par de días estábamos en el mercado de la Boquería hablando con una compañera de Gambia y mira dónde estamos ahora.
Así es. Bueno, oye, por cierto, dentro de las jornadas que tenemos mañana hay una también que no debemos olvidar.
Sí,
¿no?
Es que hemos hablado, me he centrado en las mesas redondas, pero bueno, la jornada empieza con una ponencia muy interesante sobre un reglamento que ha entrado en vigor recientemente en diciembre, que es de información al consumidor. Entonces, es muy importante porque se va a tratar el tema del etiquetado. Y dentro de la etiqueta hay una parte muy importante que es toda la declaración de alérgenos, que eso es otro tema, ¿no?, en paralelo, sí, ¿no? Entonces, lo que hemos querido también con esta ponencia es no hablar del reglamento, que lo conoce todo el mundo y hemos oído mil conferencias y mil charlas, sino también desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Porque valorábamos también, ¿vale?, que nosotros hacemos un esfuerzo en industria y con los controles que se aplican, etcétera, para que la etiqueta vaya completa, pero luego, ¿qué porcentaje de esa información es captada y entendida por un consumidor? Es que ese punto de vista también es muy interesante.
¿Todo el tema del etiquetado de alguna forma?
Sí, el etiquetado de un alimento, o sea, yo puede haber un reglamento que me exija mil cosas, declaramos todo, sí, declaramos alérgenos, hacemos un tamaño de letra más grande para que se pueda leer, vale, pero luego tú vas a la calle y preguntas, ¿y con qué te quedas de toda esta información?
Claro, es que además yo creo que es lo fundamental. De hecho, la función del etiquetado es informar, ¿no? Y no hay transmisión de información si el receptor no está recibiendo realmente esa información, ¿no? Y ocurre, por ejemplo, con el etiquetado nutricional, sí, que llevamos décadas también informando y todavía...
Bien, de aquí un año en principio este tema mejorará porque será vigente también el próximo 13 de diciembre. Con Iñaki hacíamos algunas bromas en el restaurante donde hemos comido hoy aquí en Vitoria, por cierto, excelente menú a un precio muy interesante. Y hacíamos bromas, ¿no? De vamos a preguntarle si tiene
la declaración de alérgenos, lo que nos diga.
Si tiene altramuse, si tiene, no, porque claro, ahora en principio ya es vigente desde el 13 de diciembre que se informe al consumidor, es decir, yo llego a un restaurante, ajá, y desde el punto de vista de legislación, como consumidor ya puedo exigir a ese restaurante que me diga exactamente los alérgenos o no que lleva ese producto. Y hablábamos, mi anécdota es que mi hermano vino de México hace nada, fuimos a cenar antes de ayer a un restaurante en Barcelona, para no citar uno de Vitoria, y mi hija es celíaca, intolerante al gluten, y le decimos al señor, ¿esto qué puede comer ella? Ah, bueno, le tuvimos que explicar rápidamente todo, y al final concluimos, mejor una ensaladita. Entonces le puso un trozo de queso bien encima, pero con una tostada inmensa, tapando toda la lechuga. Yo creo que falta mucha capacitación en el sector profesional. El consumidor ya vendrá sensibilizado y conocerá, ajá, sus derechos, pero el sector tendrá que hacer una clara apuesta en cuanto a formación y que su gente, los camareros, los maîtres, los chefs, por supuesto, aprendan a explicar eso.
Esto es un poco al hilo, efectivamente, de lo que comentaba al iniciar el debate, y además con un ánimo, efectivamente, de crear polémica. Es decir, se ha hecho mucho. Obviamente, en seguridad alimentaria se ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero realmente es un tema polifacético al máximo y además muy complejo, de hacérselo llegar al usuario de la calle, a nivel de calle, de manera que lo pueda aprovechar, ¿no? Es decir, no se me entienda lo que decía antes, como efectivamente que queda algo, queda mucho camino por recorrer, pero verdaderamente hay muchísimo hecho, sobre todo en los últimos años, ¿no?
Bueno, yo creo que todo lo que mañana se vaya a tratar, a conocer y escuchar, me imagino que vosotros, Iñaki, trabajaréis desde la organización para que podamos recuperarlo, ¿no? Hoy en día a través de...
Sí, a través de redes sociales, de la web nuestra de ADESA, supongo que colgaremos todas las presentaciones y luego en las redes sociales, Facebook, Twitter, pues pondremos fotos, algún vídeo, intentaremos hacer lo más gráfico posible.
Javier Gamboa, Eskerrik Asko, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Suri.
Que vaya mañana todo de maravilla y muy bien.
Eskerrik Asko.
A Daniel también, moltes gracias por haber estado con nosotros. Mañana me parece que además su moderación va a ser muy interesante porque es muy importante el cómo se modera.
Sí, es muy importante, pero tienes que pasar desapercibido, ya lo sabes.
Sí, efectivamente.
Los importantes son ellos.
Eso es cierto, también es un punto importante. Gracias y sobre todo enhorabuena por la labor que realizáis con vuestra ONG respecto a esa sensibilidad que, bueno, ya se viene poco a poco manifestando. Gracias.
Gracias.
Iñaki, gracias por la organización también del evento de mañana.
Pues a vosotros.
Picho Rodríguez.
Hasta la semana que viene.
Ahí mañana estaremos por aquí para conocer de primera mano todo. Muchas gracias. Agur.